Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Intentar estar en los puntos. Estas carreras siempre son impredecibles, también por la lluvia o por las cosas que pueden pasar mañana, así que vamos a estar ahí al pie del cañón y cualquier cosa que suceda, aprovecharla.
Mañana en carrera hay que ir a por todas, ¿no? No quita que después de la quali un poco deprimente de hoy, no me quita ganas ni energía para la hora de mañana. Que nada, vamos a ir a por todas, sabiendo que va a ser muy difícil puntuar, pero oye, sí, si hay que hacer un P12, un P11, hay que ir a por ello.
Nos quedan tan solo 6 carreras para que termine este campeonato del mundo del año 2016 y está la cosa que arde. Ya saben que Nico Rosberg es con 8 puntos de diferencia el líder del mundial. Nico Rosberg saldrá segundo por detrás de, ay amigo, Lewis Hamilton. Y los españoles, bueno, pues Carlos Sainz, ahí, esperábamos algo más, decimos esto. Y Fernando Alonso, que como saben saldrá último, aunque con una estrategia que le puede llevar a adelantar muchísimos puestos. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A las 9 empezamos, ¿no?
A las 9, hay que estar todos ahí al pie de cope.es porque vamos a dar la carrera con el equipazo habitual. Estará Joaquín Verdegay, va a estar Maxi Cortés, Charly Barazal y con la pasión de siempre. Yo creo que estamos ante uno de los circuitos bonitos del Mundial, con una primera curva apasionante y que siempre suele dar buenas carreras. Amenaza siempre lluvia y además no está tan claro si hacen mala salida que pueda ganar seguro un Mercedes. Si salen bien, sí, porque están por delante, pero si no, cuidado que Red Bull está ahí al acecho y puede hacer algo. Es decir, que tenemos la remontada de los españoles y la lucha adelante, la lucha por el Mundial, hay muchas cosas que ver.
Nos decías ayer que las tandas largas, los Red Bull en este circuito funcionan muy bien.
Sí, sobre todo con el neumático medio, es el con el que iban mejor. Podemos ver una carrera en la que haya tres tipos de neumáticos, que no suele ser habitual, porque Pirelli obliga a llevar el neumático duro. Es verdad que hay equipos como Ferrari que no lo pueden poner en medio, porque le va muy mal, y pondrán blando y duro, y seguramente se hagan dos paradas, pero va a haber también maniobras tácticas, y aquel que pueda o que haya ahorrado neumáticos puede hacer lo que se llama en argot undercut, es decir, parar una vuelta antes que el rival y salir con ese neumático fresco, y con ese neumático fresco tiene mucha ventaja en esa vuelta de regreso de boxes. Entonces, ¿quién se ha dejado de los delante neumáticos frescos? Richardo tiene un neumático blando fresco, con lo cual puede atacar, no lo tiene Verstappen, su compañero, y tiene un neumático medio, también tienen los dos Mercedes, es decir, que son los que están más fuertes. Los que están más renqueantes son el quinto y el sexto, los dos Ferrari, que siguen yendo, según avanzada temporada, siguen renqueando. Les falta para llegar a la lucha por la victoria, y yo creo que, hombre, si hay lío, o hay lluvia, o hay problemas delante, puedan hacer podio, pero no están para ganar tanto Vettel como Raikkonen.
La carrera de mañana, de todas formas, tiene tantos alicientes que estaría muy bien verla desde una cámara subjetiva en el coche de Fernando.
¡Oh! Porque va a aparecer.
Porque además sale con los neumáticos intactos, porque sí. Están prácticamente intactos, no ha gastado nada en la calificación, que ha dado una vueltecita solo para cumplir con el reglamento, y a partir de ahí sale además con un compuesto más duro que el resto, ¿no? Se supone.
Bueno, a lo mejor intenta salir con el blando también, pero es blando nuevo. Es decir, que tienes 4 vueltas más, y eso te permite también jugar tácticamente a parar más tarde que los demás, y hacer una estrategia un pelín más conservadora o diferente, sobre todo diferente. Puedes hacer una estrategia diferente, pero también es cierto una cosa: tú sales el último con un coche con un buen sistema de salida como tiene McLaren y Alonso, que es bueno saliendo. Es verdad que tienes una serie de coches que suelen salir mal delante. Si él juega bien sus cartas y no se choca, que es el peligro que tiene, le podemos ver en la curva 2, porque además yo me conozco muy bien a Alonso y sé por dónde suele intentar dar la curva 1. Hay 625 metros, que es una de las más largas del Mundial, desde la recta de meta, desde la línea de meta hasta la primera curva. Alonso va a intentar ir por fuera en la primera, porque eso te da el interior en la segunda curva. Es decir, que podemos ver a un Alonso saliendo el 15 de la segunda curva, con lo cual el objetivo de punto ya no sería tan disparatado, 15 o 16, haciendo una gran salida. Pero claro, también el riesgo de Alonso, que se quede en esa primera curva, ese claro. Es el problema que puede tener, pero sí que es verdad que puede dar juego, y en el caso de, y se le ve un ritmo, yo creo puede ir un pelín más rápido que Toro Rosso de Carlos Sainz. ¿Qué problema tienen nuestros pilotos para remontar? Que Carlos, te lo dije ayer, el rumor muy fuerte, y yo creo que está bastante fundado, es que electrónicamente le han limitado un poco al motor Ferrari y Toro Rosso. Ha ido hasta los libres noveno y ha llegado a la calificación, y faltaba ese mapa de agresividad, ese mapa motor último de calificación, y no se ha notado una mejora de Toro Rosso cuando los demás mejoraban. Con lo cual, en carrera no va a ir mal Carlos, pero el problema que tienen tanto Carlos como Fernando es que, si tú miras la lista de velocidades puntas, los tres más lentos son Fernando Alonso, Kvyat y Sainz. y están a 14 kilómetros por hora de los que tienen más velocidad punta.
Vale.
Igual, bueno hay,
pues
de
sí,
todo.
Hay diferencia. Sí. Yo le echo mucho de menos y me imagino que tú también, ¿no?
Mucho, sí. Mucho, porque es una de esas alegrías que tiene uno en la vida, encontrarse con este auténtico personaje, aparte de pilotazo.
O sea, primero personaje y luego pilotazo.
Es más, sí, es más personaje ya que pilotazo, o sea, es más amigo que el piloto.
Roberto Meri, hola Teto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo va todo?
O sea, que eres más personaje que piloto, ¿qué te parece?
Más personaje, pues él te lo dice, el mayor personaje. El mayor personaje del paddock de la Fórmula 1, ¿eh?
Sí, señor,
¿eh? Bueno, hay un negrito por ahí también que es
personaje, sí, moco,
pero,
sí.
Pero Carmichael está a la altura, ¿eh?
No, bueno, está,
o sea,
mucha,
cuando
mucha
lo
gracia.
Ven a Carmichael, la gente se llama.
Bueno,
Moco viene, ese que viste tan extravagante.
Moco es el que viste estrafalario, sí, que vende joyas, dice. Sí, sí, bueno, no sé si vende joyas, sí, o que vende, pero mira, ya voy a contar la anécdota de la abuela. Yo siempre he contado alguna anécdota. Un día estoy tomando un café en Ferrari y se me cayó un poco de café y se le cayó en sus zapatillas deportivas a Moco. Moco, que normalmente no me suele decir la palabra y ni quiero. Y empieza a dar voces. ¡Ey! ¡Ey, tío! ¡Me acabas de manchar mis zapatillas de 2.000 euros! ¡Pero estás loco! O sea, ¿se puso? 2.000 euros. Decía
2.000 que... euros le costaban las zapatillas. Sí, sí. ¿Y qué tendrán aquellas zapatillas?
Bueno, eran horrorosas. Eran así.
Encima, joder.
Lleva esas túnicas de colores y lleva unas zapatillas así brillantes.
Sí.
Lo que le falta a Teto, que yo he dicho que es un pilotazo, pero él no ha dicho un gran periodista. Es que, claro,
no,
¿ves?
Es
al
que
final...
No. Es que no. Yo me había centrado en lo último que había visto, pero yo no. Gran periodista, Carmichael. Eso es verdad, ¿eh?
¿Cómo chantajeas aquí a la gente? Sí, ¿qué tal te va, Teto? ¿Te va bien o qué?
Bien, todo muy bien. Aquí practicando mi deporte en casita y de vez en cuando corriendo.
Bueno, te falta una prueba para terminar el Mundial de Resistencia, ¿no?
Sí, nos quedan tres. Nos quedan la de Fuji, es un circuito que no conozco, Shanghai, que sí que lo conozco, y luego Bahrein, es la última, que también lo conozco.
Y te está yendo bien. Bueno, si te pusieran un coche un poquito más fiable, ¿verdad? Igual iría mejor la cosa.
Sí, a ver, nos falta pues terminar la carrera, ¿no? Pero la verdad que el ritmo es una pena, ¿vale? Siempre estamos ahí que peleando por el podio, incluso por la victoria en alguna carrera, y no poder hacer nada por culpa de que se nos rompe el coche o de que uno se pega contra un GT o tal, es una, ¿sabes? Al final, pues, vale, el primer fin de semana pues son enlaces de carrera, el segundo dices, oye, y el tercero pues ya estás un poco pues te desesperas, sinceramente.
Lo que pasa es que nadie les dice nada a tus compañeros porque ponen dinero.
No, sí, alguno por Twitter creo que le dice algo.
¿Sí?
Sí,
qué raro que por Twitter digan algo.
Hay un par de Twitch por ahí muy bueno, que el otro día, claro, no lo pude ni retuitear ni nada, pero es que me hizo mucha gracia.
No vamos a preguntar qué es lo que ponían. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo estás viendo el Mundial de Fórmula 1? A ver, primero, yendo por partes, ¿quién crees que va a quedar campeón de los Mercedes?
A ver, va a ganar Mercedes, seguro. Se sabía desde hace 3 años.
Gracias por aclararlo.
Por los que no la seguían. Y luego va a ganar Hamilton. Creo que lo ganará Hamilton, no sé. Yo creo que juegan un poco con el campeonato para darle un poco de emoción al final del día, porque es lo que no pueden hacer es que Hamilton sea campeón del mundo faltando 3 carreras. Y bueno, y creo que va a ganar Hamilton si se centra. Yo creo que cada vez que se ve superado por Rosberg, a la semana vuelve o no sé cómo, si es él o el coche que se lo mejoran o lo que sea. Pero parece que cada vez que le adelanta Rosberg vuelve a la siguiente carrera bastante fuerte.
A ver, yo lo que te estoy leyendo entre líneas es que vienes a decir que Mercedes juega con la tuerca entre sus dos pilotos. A veces le da más alas a uno y otras veces más a otro.
Te has dado cuenta tú también, ¿no?
Sí, vamos.
Es que ves como es un gran periodista, Carmichael. Que te das cuenta.
No, porque en Singapur... Es que hoy Niki Lauda, lo decía Movistar, le han preguntado, bueno, ¿y a qué se debe que en Singapur estuviera tercero y sin ver a Rosberg Hamilton? Y aquí... sea Hamilton, Rosberg, el que lo tiene difícil para ver a Hamilton. Y ha saltado Lauda. Los dos coches son iguales. Enseguida,
sí, como siempre en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 siempre han sido iguales.
Siempre,
los coches,
siempre,
¿no?
Siempre han sido iguales. Hombre, yo no sé si tanto. También es que él es muy de Hamilton. A ver, Teto, también hay que reconocer que Rosberg, 22 grandes premios ganados, 7
sí.
Poles. A lo mejor si gana tampoco es injusto, ¿eh?
No, que va. No. Si gana no es injusto. No, que va. No digo eso para nada, pero que. Que yo creo que Hamilton está un paso por encima de Rosberg, bueno, creo yo, y creo que la mayoría.
Sí, yo también, pero bueno.
Y la actuación de los españoles parece que Carlos Sainz, desgraciadamente, está languideciendo, ¿no? O sea, a medida que de la mitad de la temporada hasta ahora ya ha ido a menos, está siendo un final de temporada un poco tristón, ¿no?
Sinceramente, sinceramente no creo que sea, o sea, para nada, yo creo que es su culpa. Es que ya sabéis que la Fórmula 1 o tienes un buen coche o no lo tienes, y empezaron con un buen coche a principio de temporada, pero es que la verdad que al final de temporada ha hecho un trabajo bastante discreto Toro Rosso, para lo que tenían y lo bien que estaban funcionando.
Sí, pues no ha tenido una evolución y encima siguen teniendo dudas sobre ella.
Sí, por eso mismo, que yo creo que digamos que Toro Rosso ha ido para atrás y los demás, igual que el año pasado, tal cual va avanzando la temporada, van haciendo upgrades, que son evoluciones en el coche, y ellos pues les pasa lo que realmente les pasa un poco todos los años, que llega a final de temporada, se creen que tienen un cochazo, se tranquilizan un poco y no son capaces de evolucionar ese mismo coche. Sí que a lo mejor empiezan una temporada y tienen un gran coche, pero durante la temporada ellos no son capaces de evolucionar el coche.
Oye, ¿y el galimatías de McLaren? ¿Qué te parece? Noveno motor, no sé cuántos puestos han sido ahora, 50 puestos de...
Ahora son 45 con los 15 de hoy, que es turbo más MFUH,
bueno,
y 30 del viernes.
Lo que me parece,
el otro
que
día me preguntaba un compañero de la tele, oye, pero ¿esto es acumulable, lo de la serie? Digo, no te preocupes, que esto es que cada carrera son...
Se queda último y ya está.
No sale desde tres rectas atrás, ¿no?
No hace falta que esperes tres vueltas, ha quedado en tres vueltas y salgas tú. Que es una consistencia muy extraña, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A ver, lo que sí que van a alegar es que, comparado con el año mejor, pasado, están en una mejor situación, pero de lo que decían a lo que iban a hacer, o sea, yo me acuerdo de estar en Australia con la duda de si realmente aquello era una broma o iban en serio, ¿sabes? Y luego hacer la verificación, pues te das cuenta que no, que iban en serio, que es todo lo que tenían en el coche. Y cuando todos nos pensábamos que en teoría McLaren Honda iba a ser el equipo que podría haber estado a la altura de Mercedes, y bueno, pues la progresión siendo muy despacio, ¿no? No han hecho ningún podium aún desde que han debutado en la Fórmula 1, a ver, que es súper difícil, hay que decirlo, pero todo el mundo nos esperábamos que hicieran un podium y no están cerca de conseguirlo, ese es el problema, que parece que no están cerca de conseguirlo. Sí que han mejorado, sí que están ahora pasando a la Q3 más a menudo, sobre todo Fernando más que Button, hoy ha pasado Button, así que bueno, que eso sí que es una mejora, pero nunca pensaríamos que el problema de McLaren Honda sería pasar a la Q3.
Claro. Oye, de cara al año que viene, que cambia la reglamentación, ¿cambia tanto como para poder pensar que va a haber una transformación total en el Mundial de Fórmula 1 o no?
No, a ver, los coches sí que van a ser mucho más rápidos, pero todo lo que van a cambiar el coche se le aplica a los coches hoy en día prácticamente y van a mejorar a la par todos. O sea, no hay uno que digas, oye, el año que viene realmente esto nos viene bien. O sea, Ferrari no cree que lo que le van a hacer los cambios el año que viene le va a ir bien, porque igual que le viene a ellos, le viene bien a Mercedes, le viene bien a Red Bull. O sea, van a ganar todo el mundo 5 segundos por vuelta.
Claro, es que entonces como hay tantas esperanzas puestas en el McLaren del próximo año, que ese sí que parece, sí, que iba a ser, al menos en teoría, el año en el que iban a dar ya el salto cualitativo para luchar por el título, la previsión no es tan a la buena.
Hombre,
¿no?
Lo van a rehacer, es verdad que el motor se cambia el diseño ya por completo, y que como ahora hay libertad de desarrollo sin los famosos tokens, que es verdad que es un dolor de cabeza que nos ha tocado en esta época sufrir, va a cambiar por completo el diseño del motor, va a tirar más a un concepto Mercedes. Bueno, o sea, es el que tiene más que mejorar, pero no quiere decir que Mercedes se duerma. Y yo sí que, Teto, ¿tú no ves que esto también, una Fórmula 1 más aero, que al final es una Fórmula 1 más aerodinámica, con más carga aerodinámica, con ese paso por curva, al final yo creo que el gran beneficiado va a ser Red Bull, más que McLaren o Ferrari? O sea, Mercedes va a seguir fuerte, pero yo creo que Red Bull sí que puede ser el beneficiado.
Venir, pero es que tú piensas que al generar, porque los coches van a generar muchísimo más que los de carga, total que todo la mecánica del coche, o sea, los, pues imagínate, un coche pues lleva amortiguadores de 800 o de 1000 o lo que sea, pues al llevar mucho más downforce esto va a tener que ir mucho más duro, porque el coche se va a comprimir muchísimo más en las curvas, va a tener que aguantar muchas más fuerzas G, y todo esto mecánicamente cambia, ¿sabes? Así que por, a lo mejor, digamos que la ventaja de Red Bull es que los coches, sinceramente, que hubieron desde la época Vettel hasta hoy en día, no son coches que tenían un excesivo de downforce, por estos alerones pequeños de atrás y por todo, y al cambiar esto es posible que volvamos a una Fórmula 1 que era más antigua. Por eso a lo mejor el secreto de Red Bull es el tema mecánico, que son capaces con el ala esta pequeña atrás de generar mucho downforce, que tú ves la división y a mí a simple vista el coche que más downforce me parece que tenga, que es downforce, cuando digo downforce es carga aerodinámica, ¿no?
Sí.
Es el Red Bull, el que más, me parece, lo mueven como un F3, tanto Verstappen como Ricciardo, frenadas y pueden frenar muy tarde, ¿no? Esto es porque tienen tanta carga aerodinámica que les permite hacer todo eso. Y claro, y yo creo que que a lo mejor les va hasta peor, pero bueno, que en principio todos yo, por lo que he hablado con todos los que he hablado, son 5 segundos. Todo el mundo me ha dicho 5 segundos, no hay uno que me haya dicho, no, son 3, otro que me hayan dicho son 4.5, todos me dicen que son mejoras de 5 segundos.
O sea, que hay que tener un cuello importante para aguantar, ¿no? Vamos a volver a tener 5G y de presión sobre el cuello en las curvas.
Sí, físicamente va a ser mucho más duro el coche, sinceramente, así que bueno, que eso también está muy bien.
Pero eso es un poco lo que estaban reclamando todos los pilotos, ¿no?
Bueno, pero es que antiguamente era prácticamente así, tenías que estar muy en forma. Hoy en día llevar un Fórmula 1, a ver, es complicado, por ejemplo, en Malasia, es complicado en Singapur, pero no es complicado porque sea difícil aguantar el cuello, es complicado porque hace un calor que te deshidratas tanto que claro, que luego te cuesta mucho, a ver, con más downforce vas a deshidratar más, pero, ¿sabes?, vas a pasar incluso más calor, pero bueno, pero no es un problema en general en el resto de las carreras. Yo, por ejemplo, el año pasado imagínate, yo debuté en el Gran Premio de Malasia sin haberme subido a una Fórmula 1 prácticamente, me subí el año anterior y pude acabar la carrera más dura del año, en teoría, la de Malasia.
¿La acabaste hecho polvo o no?
No, a ver, acabé cansado, esto deshidratado, pero no es aquello que dices. Hay carreras de, por ejemplo, hay carreras que las he acabado más cansado, en algún urbano en Fórmula 3, cuando tiene mucho agarre el coche, pues sí, como no llevas ni dirección asistida y no tienes rectas de descanso, la Fórmula 1, menos Mónaco, todos los circuitos tienen recta de descanso, pero las curvas son muy lentas, y al ser tan lentas no te fuerzas tanto el cuello. Así que no creas que... Yo no creo que sea un problema. El cuerpo humano se adapta prácticamente a cualquier cosa haciendo los test. Sí que cuando empiecen los test de Barcelona, si se hacen en Barcelona a principio de temporada, sí que va a haber mucha gente que le va a costar por el tema del cuello, sobre todo el cuello. Pero una vez hagan esos test y desarrollen los músculos del cuello más, pues luego no tendrá mayor problema. Es que hoy en día ves a un piloto y está súper súper delgado, que yo creo que eso tampoco es la manera de ir.
Sí, parece triatleta más que...
Pues sí, además les da mucho por el triatlón a los pilotos. ¿A ti también te ha dado por el triatlón o no sigues fiel a la bici?
Yo hacía triatlón, pero me gusta más lo de la bici, porque corriendo no creas que es que corro, macho, y hago carreras y a veces me gana cualquier tipo.
Cualquier pringao, ¿no? Ibas a decir, cualquier pringao.
Hago 38 minutos y eso que paras un momento alrededor y te fijas la gente que va corriendo alrededor y tú te crees que va súper rápido y dices, macho, si tengo aquí a una señora al otro lado, tengo a un señor que parece que haya venido del bar y haya salido y se acaba de poner.
Venga,
a correr.
Anda, va a hacer 38 una señora o un señor que viene del bar.
No, pues la última carrera que hice fue así y terminé la carrera y dije, digo, lo de correr creo que me voy a dejar, lo de correr a 10.
A ver si eran una carrera de 5 y otra de 10 y estabas mirando a los que corrieron 5 en vez de 10.
No, pero fue así, macho, y dije, pues esto no, ¿sabes? Dije, esto prefiero no hacerlo, aparte te desgasta mucho y por eso sí. La bici me gusta más divertido.
Hacer la Purito, ¿no? Que es una barbaridad allí en Andorra.
Sí, es muy bestia. Purito Joaquín ha hecho esa carrera y la verdad que la ha hecho mala leche, ¿eh? Para que sufra la gente.
¿Cómo es? ¿Cuántos puertos son? ¿Cuántos kilómetros
y cuántos puertos? Son 6 puertos, 4 de primera categoría y un especial, pero en verdad que los 4 de primera categoría cualquiera podría ser especial, solamente que al ser en Andorra, uno de primera categoría es como un especial de cualquier parte del mundo prácticamente, ¿sabes? Y luego el que hay otros, o sea, son 6 en total, y el que queda es un puerto de segunda, pero es de segunda porque solamente tiene 4,5 kilómetros. Si tuviese, digamos, 6 kilómetros o 7, sería ya de primera categoría. Simplemente es de segunda porque es cortito.
Teto, nos alegramos mucho de hablar contigo. Te vamos a dejar jugar al parchís, creo que es, ¿no?
Sí, no, ya he ganado, ¿eh? No, o sea, sí. Me habéis llamado y acabo de meter la última ficha, he ganado y le estoy dejando aquí. Está mi novia, mi padre y mi hermano jugando, que están disputando ya la...
Es verdad que está oyendo, sí, sí.
Clean, digo, están jugando al parchís.
Sí, está mi novia y mi padre están ahí disputando la antepenúltima posición, perdona.
O sea que en eso, a eso también ganas.
Claro, hombre, también, se me da bien a mí.
Pero
todo
eso que es, la forma...
Todo es picarse, yo me pongo ahí y no me dejo ganar a nada.
De los 3 que tienes alrededor, ¿a quién te gusta más jorobarle, por decir, joderle comiendo las fichas? A tu novia, ¿no?
No, que va, me está de mal.
¿A tu padre?
A mi hermano o a mi padre, sí, la verdad que a la par. Cuando te comes una de las suyas, disfrutas a la par.
Es que si no tocas sofá, si te pasas con tu novia, claro.
Sí, claro, luego no me habla, pues imagínate.
Teto, que te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Cuídate mucho.
Un saludo, me alegro mucho de hablar con vosotros.
Igualmente, gracias. Roberto Meri, nuestro piloto. Sí, señor, porque siempre será nuestro piloto.
Sí, siempre, siempre. La verdad es que sí, porque al final le cogimos de comentarista cuando muchos no le conocían. Cuando estaba en la Fórmula 3, y fíjate, llegó a Fórmula 1 y puede volver a llegar, porque fíjate que está muy enterado de cómo va el año que viene.
Cómo está el mercadillo, ¿no?
O sea, que está interesándose por el mercado, él sigue ahí intentándolo, y es lógico, porque está en edad y, por supuesto, en capacidad. Es un piloto de los que yo creo que generaría afición en un buen coche en Fórmula 1.
A ver si tiene suerte y puede volver algún día a la Fórmula 1. Bueno, Carmichael, vete a descansar, que a las 9 empezamos.
Nada, enseguida estaremos aquí. Por cierto, ha hablado un amigo de Aldo Costa, Mauro Forgeri, en una reunión de Ferrari en Sudáfrica. Ha dicho algo que a mí me ha dejado acongojado. Es Mercedes tiene 6 décimas por vuelta guardadas y no las saca. Les ha dicho 6 décimas por vuelta y las puede sacar el año que viene. Eso es lo que ha dicho un buen amigo del director técnico de Mercedes, que es Aldo Costa.
A ver si va a haber más superioridad todavía el año que viene, que estamos todos esperando como agua de mayo que llegue la nueva reglamentación y va a ser todavía más...
Pues cuidado.
Más diferencial.
Cuidado.
Vamos a verlo. Hala, Carmichael, descansa. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estamos terminando.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Desde hace unos días, litros y litros de cerveza corren por debajo de las calles de Brujas.
Tienen historias que nos emocionan.
Carmen tiene a su esposo ya diagnosticado en esa fase, en el principio de Alzheimer.
Se le olvidaban las cosas, ha pedido...
Carcajadas que se contagian.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow. Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
El domingo 2 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar, este año con nuevo formato. Inscríbete gratis y disfruta de un día en familia recorriendo Madrid en bicicleta. Infórmate en lafiestadelabici.es y no te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de tu ciudad en bici. Con la colaboración de la Caixa, Correos y El Corte Inglés. Fiesta de la bici Movistar.
¿Tienes que facturar un trabajo y no eres autónomo? Ven a Factu. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Cobra de forma segura y legal, aunque estés en el paro, trabajando por cuenta ajena o recibiendo una subvención. Factuo.es, con doble O. Factu. Te asesoramos gratis.
La NBA vuelve a Madrid con un nuevo evento. No te pierdas la experiencia NBA en la NBA Sound, presentado por BBVA. Vive el show de la NBA en la explanada de Puente del Rey los días 31 y 2 de octubre con el equipo de baile de los Oklahoma City Thunder, leyendas de la NBA y nuestra mascota y el equipo de Dunkers. Apúntate ahora al NBA Sound Madrid 2016, presentado por BBVA, en el Facebook de NBA España.
Si un coche nuevo huele a nuevo, ¿a qué huele un concesionario nuevo con coches nuevos que huelen a nuevo?
En Autoelia tenemos nuevo concesionario Volvo en calle Sinesio Delgado 32, muy cerca de las Cuatro Torres y Plaza Castilla. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones y quítate todas tus dudas. Más información en autoelia.es.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y terminándolo ya, Álvaro Madrid, ¿qué nos queda por contar? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Comenzamos con el fútbol internacional. En Alemania destaca el empate a 1 del Bayern de Múnich ante el Colonia y la victoria del Leverkusen por 2-0 ante el Dortmund. En Inglaterra destacamos la victoria del Chelsea en casa del Hull por 2-0 y también victoria del Liverpool por 2-1 ante el Swansea. En segunda división, hoy se han jugado 5 partidos de la jornada número 8. Huesca 2, Almería 0, Alcorcón 1, Elche 0, Lugo 3, Mallorca 1, Nastic 1, Sevilla B 1, Zaragoza 1, Córdoba 1. Para mañana tenemos otros 6 partidos. A las 12, UCAM Murcia Mirandés. A las 4, Girona Reus. A las 6 menos cuarto, Levante Valladolid. 2 partidos para las 6, Oviedo Numancia y Tenerife Getafe. Y cierra la jornada a las 8, el Rayo Cádiz. La noticia fuera del fútbol pasa por Minnesota, donde se está disputando la Ryder Cup y donde está nuestro compañero Miguel Ángel Barbero. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo ha acabado la jornada?
Pues no muy bien para el bando europeo, la verdad, porque la jornada que se había puesto muy bien esta mañana y que había recortado Europa hasta solamente un punto de diferencia, esta tarde ha sido todo lo contrario, solamente hemos ganado el primer punto, el de McIlroy y Peters, y los otros tres han caído del bando americano, incluido el que jugaba Sergio García con Maerte Caimen. Así que el resultado de cara a mañana es 9.5 a 6.5. Esto quiere decir que mañana, de los 12 últimos puntos que hay en los individuales, Europa va a tener que ganar 7.5 para retener el trofeo.
Gracias, Miguel Ángel. En baloncesto se han jugado dos partidos de la primera jornada de la Liga Endesa. El Betis le ha ganado al Estudiantes a domicilio por 82-95 y el Baskonia le ha ganado a Río Natura Mombús por 76-92. Y nos cuenta Mariano Raskin que hay malas noticias para Alberto Corbacho, jugador del Mombús, que se ha roto el tendón rotuliano. Esperemos que se recupere pronto. En balonmano hemos tenido dos partidos de la Liga de Campeones con equipos españoles y han ganado los dos. El Barça al Kiel 26-25 y la Rioja al Montpellier 31-30. Es noticia también el tenista Albert Ramos, que se ha metido en la final del torneo de Chengdu en China después de ganar en semis a Dimitrov. Mañana la final a las 10:30 de la mañana contra el ruso Kachanov. Y terminamos dando la enhorabuena a la selección argentina, que ha ganado el Mundial de Fútbol Sala, imponiéndose en la final a Rusia por 5-4.
Gracias, Álvaro. Los últimos mensajes del día de Twitter, Alberto.
Sí, los tweets de los deportistas, Joseba, como por ejemplo Neymar, que ha publicado en su cuenta de Instagram una foto con uno de los integrantes del grupo americano de Red Hot Chili Peppers, que estuvo, por cierto, hace unos días por aquí en la puerta de la cadena COPE.
Sí, señor, el martes estaban tomando una cerveza aquí en la cafetería de Lago.
Fernando Alonso, en su Instagram también ha publicado una foto suya diciendo que, pese a la sanción, mantengo la ilusión y el objetivo de poder sumar mañana algunos puntos. Y Iker Casillas ha colgado una foto en su cuenta de Twitter junto a Oliver Torres diciendo: con este extremeño y el resto del equipo hemos ganado 3 puntos en Madeira, ahora tiempo para las selecciones y para descansar. Hay que recordar, Joseba, que el Oporto le ha ganado 0-4 al Nacional de Madeira.
Mira, pues está muy bien eso también. Gracias, Alberto. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Descansamos un rato y volvemos enseguida desde las 9 en punto en cope.es y aplicaciones y demás utensilios tecnológicos. La carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Malasia. Y a las 12 en punto empezará tiempo de juego con el Valencia Atlético de Madrid hasta la 1:30 de la mañana. Casi nada. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.